Radio Nacional Folclórica, estamos aquí y estábamos conversando algo que realmente Patricia lo cuenta muy bien, cómo el folclore, más allá de la música que escuches, viene en tus genes, viene en tu memoria, viene sí. En tu familia, viene en tus recuerdos, y te rascan un poquito y aparece.
Mira, te comentaba recién que fui a tocar varios shows, varios recitales que hice. Entonces en el medio cuento, estoy haciendo un disco de folclore, la gente, uy, qué raro, ¿no? Qué sé yo. Entonces les canto dos o tres temas. Y cuando termino, la gente no quiere seguir escuchando las otras canciones. No, y en esta línea me grita folclore. Una chacarera, una zamba. Chicos, les decía el otro día, falta aprender a volar. Falta endulzarme los oídos. Y gritaban, ¡una chacarera! Chicos, no te puedo creer. Vos sabés que yo cuando estoy cantando... Obviamente yo tengo incorporado que porto el único instrumento que no creó el hombre, que es la voz, ¿no? Y entonces cierro los ojos y me convierto en un canal y voy meditando mientras que canto. Es todo como un ritual. Y de repente desaparece el piso, lo que yo visualizo, y todos, la platea estaba unida por una raíz. Pasamos a ser parte del mismo árbol. No importaba la generación, no importaba si había gente grande, gente chica, los pibes jóvenes que me siguen muchos, descubrían poesías de autores como Cuchi Leguizamón, como Atahualpa, que no conocían y que por ahí interpretados por alguien más cercano a ellos,
claro.
Absolutamente.
El puente.
Les hacía un clic en la cabeza, me empezaban a escribir en el Twitter, sí. En el Instagram, me empezaban a escribir. Y esa frase, ¿viste? Lo que les impactó, por ejemplo, de Luna Tucumana. Me dijo, esta frase es escrita para vos, me ponen. En algo nos parecemos, Luna de la Soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Y yo digo, si supieran que no me la escribió, no es para mí. Pero fue maravilloso eso.
Que alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar.
Ay, lunita Tucumán, tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tajín.
Allí está una de las grandes cosas que Yupanqui hoy decía, Yupanqui de Pergamino. Bueno, se fue al norte y se pasó tiempo recorriéndolo en mula o a caballo.
Queriendo ser más gaucho de lo que era todavía.
Sí, él descubrió el paisaje, dice que tenías que ir solo y descubrís que la noche tiene luz, que no es oscura.
No, claro.
Que ves todo, que tiene sonido, que tiene vida. Y le recomendó lo mismo a Ariel cuando era jovencito, se pasó un montón de tiempo también recorriendo. Dice que es la manera de mamar eso.
Mira qué lindo, qué hermoso, ¿no?
Un tipo de Pergamino que, bueno, le cantó a la luna. Yo estuve en Tafí, hay una fiesta del queso en Tafí. Y vos ves la luna y decís, claro, tiene razón.
Con razón.
Tiene razón.
Bueno, yo cuando me voy a la casa de Córdoba, que yo soy mucho de subir a la montaña después de las 12 de la noche. Subo, escalo la montaña, me voy allá, hago mis meditaciones y todo eso. Y se ve un universo plagado de misterios y la luna alumbrándote. Es una cosa maravillosa, ¿sí? Ir a respirar simplemente ahí.
Tomás conciencia de lo chiquitito que somos.
Sí, por supuesto.
Ves que allí hay miles de millones de cosas que están vivas.
Sí. Por supuesto que están vivas. Y yo, mira, cuando voy a meditar, mamá me dice, me acompañó el último fin de año, subimos, yo por supuesto que no lo voy a hacer escalar, ¿no? Fuimos con el auto hasta tal lugar y después despacito, porque fuimos todos, mi hija, su novio, mi marido, mi mamá, mis sobrinos, mi tía y todo. Yo digo, chicos, vengan conmigo a hacer esta experiencia que hago yo. Y vos sabés que en un momento estábamos hermanados llorando, llorando, porque es como sentirte parte de un todo, es fundirte con el todo. Y ahí no puede sonar otra música que no sea folclore. No, no, no te da. No te da para cantar otras cosas. A cantar solo rock and roll en medio de esa meditación no se puede, ¿viste? No se puede.
Ahora, qué liviano que bajás, ¿no?
Sí, claro.
Porque en el llanto... A mí me pasó cuando fui a ver a Virgen del Cerro en Salta.
Sí.
Había canciones y había mucha gente. Había gente que no creía en nada, me encontré con amigos que profesan la religión judía, y en un punto empezaron a cantar unos chicos allí, y empecé a llorar. Uh-huh. No me pasaba nada para llorar, no sabía por qué.
Bueno, no te pasaba nada y mucho.
La música
no,
es absolutamente condicionante.
No le podía poner nombre y apellido, nada. Claro. Bajé tan liviano.
Qué hermoso. Sí, sí, bueno, hay que hacer esos rituales. Porque es demasiada la tormenta que tenemos encima, sí, sí. Sobre todo los que vivimos en las urbes, sí. Es demasiada. Por eso hay que aprender. Yo creo que la felicidad es un aprendizaje.
Sí, claro.
Y uno se entrena para eso. Y hay que entrenarse, porque si no, no se puede. No se puede convivir con tanta violencia. Si uno convive todo el tiempo con violencia, con malos tratos, con piquetes, con cosas... Con...
Porque aparte, eso por osmosis entra, se comparte, aunque vos no estés en la conversación...
Ay, mira, yo tengo una teoría, no sé si será verdad, pero cuando uno está por las urbes, por las ciudades, como el cemento es refractario, te pega la mala onda de todo, te pega la pero te la pega, ¿viste? Entonces, cuando llegas a tu casa, trata de, no sé, pisar el... descalzar.
Yo me descalzo cuando llego a casa, siempre. Sí, claro. Sí, lo tomé como algo ya natural y la verdad que
claro,
es necesario.
Claro que es necesario. Y es necesario respirar profundamente, sí. Conectarse con uno, ¿viste?
Y podés aprender la técnica, que es muy sencilla, la meditación, que no tiene...
Ah, sí.
Y en un momento te das cuenta que te formás parte del todo.
Sí, claro.
Y te quedas mirando un árbol, un pajarito, todo, un cachito de vida cualquiera.
Mira, yo estuve un mes en una universidad de meditación en India, el marzo. Y resulta que ahí estábamos en Monte Abu, cerca de Mumbai, aislados, ¿viste? Maravilloso, una cosa maravillosa, donde escuché a lamas, gente que venía del Tíbet a dar conferencias y eso. Estés haciendo lo que estés haciendo, suena una música una vez por hora. Y te tenés que detener a respirar. No importa lo que estés haciendo, si estás en una discusión o plantando una planta o escuchando una conferencia. Mismo el conferencista se detiene y respira. Y vos sabés que es algo que voy a implementar, que me están instalando el equipito en mi escuela. En el templo de la voz... Estés haciendo lo que estés haciendo, cada hora vamos a respirar un minuto. Porque es una manera de bajar y de sanar.
No nos damos cuenta que respirar como es automático y es increíble lo que significa, ¿no?
Ah, no, es una regeneración celular que te limpia el cerebro, viste que bajás las pulsaciones. Si estabas peleándote con uno, imagínate, te estás peleando. El otro día me decía, y si yo soy defensor y viene un delantero que me va por, y suena la música... Bueno, ponete de acuerdo con el defensor, con el delantero que no te meta el gol. No tengo idea cómo se hace en esos casos. Pero en la vida común y corriente hay que ponerlo en práctica.
Sí, que no es lo mismo respirar para sobrevivir que para tomar aire.
No.
No, no, claro. Por eso digo, cuando tomás conciencia cómo entra, cómo sale el aire y todo, y te enseña cualquiera de las profes como vos a eso, uno descubre otro...
No, otro bienestar.
Sí.
Otro bienestar, otra manera de vivir, otra manera de conectarte con la gente. A veces me preguntaba, yo empecé a estudiar canto en el 84. ¿Por qué salgo tan contenta de una clase de canto? Si estudiar canto a veces se pone aburrido, a veces se pone tedioso y te dan náuseas y te hiperventilás, ¿viste? Y yo digo, ¿por qué salgo tan contenta? Claro, cuando empecé a meditar, me di cuenta que tiene mucho que ver con la respiración de la meditación. Solo que en el canto pones en juego la musculatura, y en la meditación no. Pero cuando empezás a mezclar las dos cosas, uy, es un,
el
es
yoga,
un viaje.
La meditación, sí, todo, no, te da una vida.
Todo eso hace calidad, bien. Es otra salud. Claro que sí, todo hace bien.
¿Cuándo te tomaste esto, lo de la meditación, no lo del canto? ¿Cuándo descubriste este mundo espiritual?
Yo desde chiquita, mamá me decía a mí, le decía a la gente, déjala, que ella está en su mundo, ¿viste? Porque sí, yo soy mucho de hablar con mis guías y eso. Pero empecé a meditar realmente en el 96, cuando me divorcié. Porque estaba muy mal, estaba muy triste, y la terapia, ir al psicólogo, la verdad es que no me hacía nada. Yo no me interesaba hablar con un psicólogo, no conocía, contarle mis cosas. Y entonces alguien me sugirió, vamos a meditar, mira, tengo un grupo de meditación, una señora amiga, y empecé a meditar y ahí me quedé. Ahí descubrí otra cosa. Y después me amigué, entonces me sirvió el divorcio, me sirvió
para aprender la meditación. Vos sos mujer de un solo amor, ¿eh?
Sí, claro.
Escuchame, con un peludo flaco guitarrista.
Sí, ya no está ni tan flaco ni tan peludo, pero.
Ya sé, bueno, pero igual, cuando uno ve la foto.
Sí.
¿En la torre empezó lo tuyo?
Antes. En secundario, claro, claro.
Ah, mirá.
Antes,
yo pensé que era el grupo lo había.
No, para nada. Nosotros antes de tener la torre, tuvimos una banda que se llamaba Nomad Soul y que hacíamos los hits del
momento.
¿Grabaron
ustedes?
Grabamos. Sí, ay, mira, es una estafa esa grabación. Porque los discos decían, los hits del verano. Entonces te ponían, por ejemplo, ¿crees que soy sexy? Rod Stewart, pero no cantaba Rod Stewart, yo cantaba. Todos los hits del verano, temas que vos decías, ¡ay, me compro este disco!
Tiene todo.
Y era yo siempre cantando.
Me acuerdo de eso.
Era una desgracia, una estafadora soy, señores. No, estaba genial. La compañía de disco me tenía contratado para eso.
Decís que te aburriste de cantar mientras la gente comía pollo. ¿Dijiste alguna vez?
¿Me violentó? No. Imagínate que yo estaba en una cena cantando estas canciones en inglés y no me daban ni bolilla. Y comían un pollo y dale con el pollo y el ruido de los cubiertos. Y uno que comía pollo que le hablaba al otro, que no le importaba lo que yo cantaba. Y yo me sentí ofendida porque ¿cómo no me va a dar bolilla? Bueno, volví a mi casa y me sentía tan mal que dije, me debe importar demasiado el canto. Ahí dejé de cantar en inglés, Dejé de cantar en inglés.
¿Ahí nació La Torre?
Porque, sí, ahí nació. La Torre ya se venía gestando, yo venía componiendo hace tiempo, yo compongo desde chica, y guardaba mis canciones, y ahí ya empezó. Lo que pasa es que era cantar en inglés y estar en fiestas, en shows y todas esas cosas.
Mucho trabajo, claro.
Claro, te daba dinero que siendo adolescente ganamos más plata, y yo tenía que ir a trabajar y ganamos más plata que en una oficina.
Claro.
Y eras mucho más libre. Pero bueno, después decidimos, bueno, okay, me muero de hambre, pero voy a hacer la música que yo quiero. Estoy tomando tecito.
Ah, está con el té. Sí. Decime, cada vez que te veo con Media Villa, aunque por ahí te cruce, tú siempre están bien. ¿Cómo se hace?
Y se vive en casas separadas.
Claro. Después de casa junta, hijo, separación, vuelta y allí.
La vuelta fue, pero en casa separada.
¿A cuánto está una de la otra?
Muy lejos.
¿Muy lejos?
Muy lejos.
Ah, sí. Yo pensé que estaban.
¿Vecinos? ¿Que éramos vecinos?
Claro, porque Media Villa vive siempre en San Isidro con vos.
No, él no vive en San Isidro.
Pero yo te veo en San Isidro.
Él vive en Caballito.
Bueno, la viene a ver.
Y me ves en San Isidro porque me viene a ver a casa, porque salimos a tomar el desayuno almuerzo, porque nos levantamos tarde, por ahí nos vamos a caminar, qué sé yo, cuando viene para casa que yo no estoy de gira, él viene con su valijita. Oscar no tiene ni un calzoncillo en mi casa, ni un cepillo de
¿No le permitís?
¿Cómo no le voy
no
a permitir?
Quiere.
Pero,
no quiere.
No, Oscar es prolijito, ¿viste? Él tiene su placar que parece una boutique, ¿viste? Todo por colores.
¿Y cuando vos vas a la casa le tocas cosas para reordenarle?
Ni loca le tocó algo, ni loca, porque eso llevaría una discusión. ¿Dónde está? Porque sabe que saqué el suéter de ahí y todo. Que a veces le digo, ¿me prestás una remera? ¡Agarra! No, agarra vos. No, ni loca. Ya lo pasé eso, ya lo viví con él. Ni loca. Entonces, mi casa es un hogar, no es una boutique. Yo a veces llego muerta y me saco una bota y la tiro de donde esté. la tiro a ver si la emboco en el placar. Y si no la emboco, la ordenaré el otro día, ¿entendés? Es así el asunto. Yo no soy ni una loca del orden y eso, no, de ninguna manera. A mí me gusta disfrutar de la casa, de todos los ambientes de la casa.
Que tenga vida, ¿no?
Por supuesto. Claro. En mi casa hay esa locura que todavía no se perdió, aunque Marta ya no vive ni conmigo ni con Oscar, porque es grande, Martita. Y entonces vive sola.
¿También lejos?
Marta vive en Palermo. Estamos como... Bueno, está más cerca de Oscar.
Está más cerca del padre.
Sí, está más cerca de Oscar. Entonces, mira, está más cerca de Oscar. Le entró una rata al departamento, a Marta. Eran las 4 de la mañana, cuando llama llorando. ¡Entró una rata al departamento! Entonces yo le pongo a Oscar. Oscar estaba durmiendo. Yo no duermo a esa hora, pero Oscar sí. Anda a ver lo que le pasa a Marta, por favor. Y me ponía, anda vos. Le digo, ¿cómo anda vos? Es una rata. Anda,
está la rata es del hombre.
Y la rata es del hombre. Entonces, pará, me dice, ¿estás sola, Marta? No, está con el novio. Y bueno, que se la saque el novio. Y yo diciéndole, te vas a arrepentir de no... Yo me reía tanto, pero como nos mandábamos WhatsApps, no escuchaba que yo me reía. Yo no podía más de la risa, porque Oscar es muy miedoso, chicos.
Y el novio de Marta
peor
también.
Entonces fue a sacarle la rata, fue
puteando,
rompió un secador de piso pegándole al piso porque no le quería pegar a la rata. No, chico, fue una cosa de locos. Pero
¿sobrevivió la rata?
No sé, no sé si se escapó la rata. Habrá dicho, con estos locos acá no me quedo ni loco.
Dicen que yo, de solo estar apagándome, como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz yo no crezco más. Es que yo soy este que estoy, el mismo no más, fruto que va secándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar. Estoy parado en el grito. De aquí, lejos de mí, yo no seré yo. Déjenme estar, solo estar, viendo el sol nacer. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy madurar como el maíz, chipa y cereal. Soy madurar porque yo sé pasar y pisar. Por saber de dónde estoy, soy de Animaná. Soy de Animaná. Soy de Animaná.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. 20 años
en la altura.
Con nuestra música.
Candomba y tango tumban y retumban sus golpes.
Nuestra música.
Guarajos de chacos de cheo yo sé.
98.7 Folclórica. Nacional Folclórica.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy como ayer, La Baña. Matías Tomolini, candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad. Lista 504, Consenso Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Creo en las personas que viven en esta ciudad. Creo firmemente que nos merecemos estar mejor. Y sé que vamos a estar mejor.
Viene Matías Lamens al gobierno de la ciudad. Vienen aires buenos.
Fernando Pino Solanas, Paula Andrea Pinaca, candidatos a diputados nacionales y a la Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos podemos más.
Maxi Ferraro, Victoria Morales Orleri, candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Hola, soy Marcelo Simón. Los espero de lunes a viernes en el mediodía de la folclórica, entre las 12 y las 14, con música, entrevistas, algunos comentarios y lo que más nos importa, el folclore.
11 de la mañana, 44 minutos.
¿Querés saber más?
Seguinos en Twitter.
Arroba folclórica FM987.
Si pensás en Ford, pensá en Ardama. 5.000 metros cuadrados a tu servicio. El mayor stock. Última tecnología. www.ardama.com.ar.
Presenta este tramo exclusivo RUS, Río Uruguay Seguros.
La mía es la única aseguradora con calidad certificada. Vos que te vas de viaje, ¿pensaste en tu seguro?
TT está muy bien asegurada. Busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Gracias, Cristina. Voy a mencionar el Ave María de Luján. Un beso a Patricia, porque yo siempre me gustó ella, me gustó todo su ser. Y recién la convenia realmente es tan bella. Y ella la hace más bella. Bueno, un beso grande. María de Luján.
Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Quemando del chispear la guitarra y se alborota quemando del chispear la guitarra. Lucero solito brote del alba. Apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Bueno, dejamos la mitad porque queremos seguir charlando con Patricia. ¿Cómo no te va a gustar el folclore? ¿Viste? Con lo que has contado, que has vivido con Ariel.
Sí, en Disney, con los gorros de Bob Marley, toda la banda rapeando llegando, está el carnaval, quebradeña, bicho. No, no, fue una, es tremendo. Yo creo que lo tengo filmado. Lo que pasa es que cambiaron tanto los formatos que sí, no, ya no sé sabe, dónde lo tengo.
Tenés que mandarlo filmado, a transformar.
Pero tengo que buscar a ver dónde sí, lo tengo filmado.
El
Marta, Cuchi, la chiquita.
El Cuchi.
El Cuchi tocaba en un pub de Valentín Alsina en la primera placita. Entonces, nosotros teníamos la torre. Él probaba sonido temprano para tocar a la noche. Como no se querría volver a la casa, le contaron, pero hay unos músicos acá conocidos, son de la torre. Imagínate, no tenía ni idea quiénes eran. Y un día me golpeé en la puerta. Y porque aparte no teníamos timbre de verdad, me golpeé en la puerta. Y era el Cuchi. Y dijo, vengo a tocar acá, entonces este... No sé, vine a haceros una visita. Y se quedó la tarde, toda la tarde, tocando canciones. Nos pasamos ahí re lindo. Y vino varios jueves, que eran los jueves cuando tocaba él, después lo íbamos a ver nosotros, ¿no?
Sí, musicalmente otra cosa, ¿no?
Pero imagínate que nosotros estábamos con la torre componiendo canciones en una posición que se llama quintas, que es, para el rock es como lo que el can, viste que no necesitas mucha armonía. Y venía Cuchi a hacer unas armonías que decíamos, ¡qué hombre loco! Porque no entendíamos mucho lo que estaba haciendo, hasta que entrabas en esa, y era una cosa que te volaba la cabeza. Te volaba... Vos sabés que este, el Inamu hizo un libro especial del Cuchi. Sí. Uh-huh. Y uno de mis pianistas es absolutamente fanático del Cuchi. Cuando hizo su casting para ver si podía entrar a Berklee, que vinieron a Berklee a tomar un casting grande. Imagínate que todos tocaban jazz lo más rápido posible para impresionar al jurado. Y él tocó el Cuchi. Y el jurado se levantó, se puso del otro lado del piano para ver qué estaba tocando.
Claro.
Para ver qué estaba tocando, porque esa armonía era una cosa extrañísima, una cosa maravillosa,
¿no? Y hablamos lo que logró como si fueran instrumentos propios con las voces del dúo salteño.
Difícil. Yo, los muchachos del dúo salteño tienen una oreja que es privilegiada porque están cantando a veces en tonalidades, yo le explico a la gente, los que saben música van a entender que son en cuartas. Es muy difícil. Es decir, nosotros las armonías se arman en primeras, terceras y quintas, que es lo más fácil. Cuando entras en una cuarta tenés que tener un sentido de la armonía y de dónde estás y una concentración que es muy difícil. El Cuchi logró eso. Este, una cosa hermosa, hermosísima.
Che, bueno, hablamos todo de folclore, pero ¿estás grabando otra cosa, me dijiste?
Todavía no. Había empezado a grabar, lo dejé hoy por la mitad, porque estuve componiendo bastante, pero igualmente le voy a dar un espacio a este disco, un espacio, me parece que se lo merece.
¿Se lo merece? Sí, ¿te va a pasar como el día que te dijeron folclore?
¿Cómo gritaba la gente?
Claro, chacarera.
No te puedo creer. Y yo diciendo, chicos, falta aprender a volar. No, y no me daban bolilla. Chacarera, gritaba uno. Yo digo, no te puedo creer que este sea mi público, que estaba, que pagó una entrada para ver. ¿Entendés? Que
para
no pida
canciones. Este, claro.
Claro, estaba pidiendo.
Con las alas del alma.
Claro. No, no. Y pedían, endulzame los oídos.
Endulzame los oídos.
Luz de mi vida. Claro. El mar más grande que hay. Qué sé yo, un montón de canciones. Y de repente empiezan a gritarme chacarera. Zamba.
Sí, me impresionó cuando te vi en Ramallo. Inolvidable noche que me tengo que ir a trabajar a Ramallo por A. Y estabas vos. Inolvidable noche, tu representante en ese momento se va a acordar. Porque lo que nos costó cobrar, todo un despelote, los horarios, eran, estaba Baglietto. Me impresionó ver, después te vi muchas veces más, lo gestual, el lenguaje
de señas. El lenguaje de señas.
Sí.
Es muy interesante eso.
Me impresionó.
Es muy interesante porque creo que la obligación de romper la barrera que existe con el mundo de los sordos es de los oyentes, no es de los sordos.
Claro.
Entonces, aprender a decir gracias es una tontería. Te tocas la pera y llevas la mano para adelante. Eso es gracias.
¿Sí? Veamos así y ya
eso
está.
Es gracias, ya veamos. Está. O como te llamas, es montoncito y darle una vuelta. Es decir, no, eso es como estás. Es decir, son palabras tan fáciles. En la escuela yo tengo, en el Templo de la Luz, tengo una profesora de lengua de señas, una estudiante, que todas las semanas enseña una palabra. Y está bueno eso. Porque te empezás a comunicar con otra gente. ¿Sí? Cuando yo hice el himno nacional argentino en lengua de señas,
claro,
como veía que en las escuelas, no, che, loco, pero ¿cómo que no lo enseñan? Fui a dar clases yo a las escuelas, gratis, obviamente, ¿no? A los maestros, para decirles, tomen conciencia que esto es interesante. Y vos sabés que una vez 8.000 niños se juntaron a cantar el himno nacional argentino en lengua de señas. Y eso me pareció, wow, sublime. Porque además habían ido sordos a ver esta cuestión. Y se reían primero los chicos sordos, los cargaban. Y después uno le dijo al otro, leyendo en los labios, ¿cómo te llamás?
Claro,
¿viste? Y entonces empezó una conexión, claro, que siguen amigos, porque vía web, vía mensajes, te podés comunicar perfectamente, pero romper la barrera es parte, obligación de los oyentes.
¿Dónde funciona el Templo de la Voz?
El Templo de la Voz es Gregorio Pérez 3556. El que tenga ganas de llamar para la escuela es 15-44-44-49-49. Ahí mandan un WhatsApp. Funciona el Templo de la Voz y atrás hay un galpón bien grande que es el templo, centro cultural, donde hacemos peñas, donde hacemos recitales de otros géneros.
¿Eso qué es? ¿Colegiales? No.
Colegiales.
¿No?
Y Álvarez Thomas. Y Álvarez Thomas. Es precioso el lugar.
Es re bien,
decidimos poner un centro cultural ahí que suena maravillosamente bien, porque yo le dije un día a Oscar, mira que esto no es el Gran Rex. Es un centro cultural, terminala con esto. Una acústica maravillosa. Y se hacen obras de teatro, se maneja mucho el circuito off, ¿no?, del teatro. Y se hacen recitales lindos y peñas. Ya hemos hecho una peña riojana.
Para Folklore 2 vas a volver.
¿Voy a hacer Folklore 2?
Sí, vas a ver, acordate lo que te digo.
Es que tengo tantas canciones que no me entraron ahí.
No compite con lo otro, ya te dije. No compite con nada.
No compite
con nada. Vas a ver que, según cómo anda este disco, que yo creo que va a andar muy bien.
Bueno.
Me quedaron tantas canciones, hacemos Folklore 2.
Tuvo, salió hace poquito que salió, tanta aceptación este disco. Es un disco tan amable, tan que acompaña, tan que la gente se lo pone en la casa o en el auto, aunque ya no vienen autos con CD para poner CD, pero bueno, se lo grabarán en un pendrive, no sé cómo es el asunto.
No, pero
se
manejan las plataformas. Los autos tienen CD.
Los más viejos, sí.
¿Los qué más viejos?
No.
¿De qué año? ¿Del año 2019 no tienen?
Del 17 tampoco.
¿No, en serio?
No,
me acuerdo. Ahora la gente lo busca, lo conecta a través del Bluetooth.
Pero ambas cosas, ¿no puedes tener?
No, bueno, podrías tener, pero no le ponen.
Voy a cambiar el auto.
No, bueno, el auto por uno más viejo.
No, voy a cambiar el auto por uno más nuevo para ver cómo es. Yo todavía tengo 16 y tengo CD.
No, yo tengo uno 2013 y tiene CD. Pero bueno, imagínate que hicimos Peter Pan y Aladdin. Y los niños querían todos el CD, y el padre decía, pero no hay donde escucharlo.
El problema es que si guardaste cassette, si guardaste todo ese tipo de cosas, hay que llevarlo antes que se peguen las cintas y se arruinen a un lugar que te lo...
Hacen otro formato.
Más moderno.
Sí.
Porque buscás después el cassette y dices, mirá, lo tuviste mucho tiempo, la cinta se pegó.
Está pegada. Yo tengo hasta cinta a 2 pulgadas.
¿VHS?
Guardadas.
¿Y VHS? VHS, tener, claro.
Sí, tengo.
Hay que recuperarlo.
Tengo todo un depósito yo de cosas.
Sí, así. Gracias por venir.
Hay
por
mensajes favor. Para Patricia acá.
A ver, dale.
Vamos a leerlos para que los sepas. Por acá dice, hermosa, sos hermosa, qué maravilla.
Qué lindo
escucharte. Graciela de Rafael Castillo, Lidia del Palomar. Dice, por favor, que cante un pedacito del tema Hasta Donde Dios Me Quiera Llevar. Gracias, estamos medio
qué justos, difícil.
Pero bueno.
Es un rock al palo.
Con las alas del alma es más fácil.
Hasta donde Dios me quiera llevar.
Qué grande, el Checo González. Patricia, tremenda artista, solidaria y muy buena cantora, te dicen.
Muchas gracias.
Por acá, bello folclore, bailamos y nos sentimos despojados de todo. Besos para Patricia, los quiero. Leonor es la que firma. Antonio de Isidro Casanova, querida Patricia, yo te adoro y te admiro, dice.
Qué lindo.
Bueno, y así, buenísimo, Patricia Sosa, y muchos aplausos. Damián dice, saludos para Patricia, besos, qué linda charla. Estela de Belgrano también se contacta, agradece la visita de Patricia.
Muchísimas,
¿no?,
gracias.
Y dice, mira, en la escuela, dice que es directora mi hija Saint-Jean de Villa Urquiza, le enseñaron a cantar el himno con lenguaje de sordos. Muy emocionante.
Claro que sí.
Bueno, ahí están los mimos.
Hay una escuela allí en el barrio famosa, ¿no? Un colegio.
¿Dónde?
Las Lomas Oral, ¿cómo se llama? Hay un colegio...
¿De sordos?
Sí. ¿De sordos? Ah, no tengo idea. Muy famosos, hacen siempre cosas solidarias para ayudarlos. Y dije, che, qué bien que haya todo un colegio allá también, ¿no?
Pero claro que sí. Y aparte de la lengua de señas, es el lenguaje más expresivo que existe. Porque, bueno, ¿sabes? Es una cosa maravillosa. El lenguaje... Yo tendría que afianzarme un poco más en eso. Por lo menos logré que se pusiera el himno nacional en la página de Educar.
Está muy bien. Bueno. Claro. La fiesta del chamamé tiene continuamente...
Intérprete
de canciones también.
¿Ah, sí?
Sí, de canciones. Cada dos, tres canciones salen y explican lo que está cantando.
¡Qué lindo!
Es muy lindo.
¡Qué lindo! Es difícil porque cada pueblo tiene como un dialecto.
Claro.
Es difícil, y a veces está diciendo hola a alguno y no es hola.
Claro. Y aparte ahí te enterás que la gente no es muda, es sorda.
Es sorda.
Y no sabe hablar porque es sorda, porque uno, viste, te enterás de un mundo que no conoces.
Ah, sí, yo me hice una gira grande buscando colonias de sordos y bajaban de las montañas con niñitos sordos por desnutrición y era muy duro, viste. Y me traían de regalo un alfajorcito de maicena. Un yuyito para plantar.
Tanto ha avanzado la ciencia que ahora mucha gente vuelve a recuperar el oído.
Por el implante. Y
hay unos videos de la primera vez que se escucha una voz por la gente.
¡Sí!
¡Uy, casi
qué
me
emoción!
Muero.
¿Viste? ¡Qué ¿no emoción! ¿Viste? Qué
o sea, ver un chiquito?
Un niño, yo lo vi.
Y,
sí. La sorpresa,
sí,
la sorpresa.
Busquen eso que está.
Es maravilloso.
Pato, gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Me encanta que les haya gustado este disco.
Bueno, Patricia Sosa aquí y cantando folclore. Nos vamos, ya llegó Marcelo Simón. Ahora sí comienza Nacional Folclórica.